Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
A lo largo de la lección de esta semana hemos discutido cómo Dios nos llama a ser testigos, a reflejar el carácter de Cristo y acercarnos a las personas con amor, con empatía, con paciencia. Sin embargo, una de las experiencias más dolorosas que cualquier creyente puede experimentar es ver que alguien a quien ama profundamente rechaza el amor de Dios, se aleja del Señor. Este dolor se vuelve aún más intenso cuando se trata de un familiar querido, de un hijo, de alguien que creció conociendo la verdad. La Biblia muestra que esta realidad no es nueva. Incluso el mismo Dios experimentó ese dolor de padre cuando los hijos se apartaron muchas veces a través de experiencias como la del profeta Oseas. El Señor describe cómo el pueblo que era su hijo se volvió rebelde. Y no solo en la experiencia del profeta Oseas, tenemos que leer muchos pasajes del Antiguo Testamento, el libro de los jueces, donde dice que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Todo esto, por supuesto, que trae un dolor al corazón del Señor. La historia de las caídas del pueblo de Dios, pues nos hace pensar que Dios nunca elimina la libertad humana. Una persona puede crecer rodeada de instrucción espiritual y aún así llegar a alejarse. En la lección del día de hoy vamos a ver cuáles fueron los pecados que llevaron al pueblo de Dios a alejarse, a causar un profundo dolor en el corazón de Dios y también el incansable deseo de Dios para restaurar a sus hijos extraviados. Esto es una historia que se repite vez tras vez. Muchas veces nosotros hemos flaqueado y hemos caído, pero el Señor nunca ha dejado de extender su gracia, su llamado, para que podamos responderle volviendo a Él. Hay una poderosa esperanza, sabiendo que cual hijos perdidos, el Señor espera que cada uno de nosotros pueda siempre oír su voz y, si estamos extraviados, regresar a casa. Dios nunca deja de buscar a sus hijos errantes. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Señor su amor, su providencia, y también agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. en la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental, en los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este, en las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, en Nirgua, Yaracuy, Omega Estéreo, también en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Agradecemos al Señor por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, queremos suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Saludos, profesor Valera. Y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, siempre es un gusto compartir con ustedes desde aquí la Universidad Bíblica del Aire. Y así continuamos en esta la penúltima semana y lección de este trimestre, la número 12. Estamos analizando la encomienda o misión que el Señor nos dio de compartir con los demás aquello que el Señor nos ha dado y de cómo Él nos ha rescatado de una vida de pecado para darnos libertad y salvación. Así que por eso la lección de esta semana se titula Compártelo. Y para hoy, como muy bien el profesor Valera nos anticipó, vamos a estudiar el subtema Un hijo errante. Pero antes de hacerlo, les invitamos para que oremos a nuestro Dios de manera que el Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro y guía para comprender esta gran verdad de que si nosotros nos hemos apartado de la verdad, que regresemos a nuestro Señor. Ahora entonces les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, porque enviaste a tu Hijo Jesús para que viviera, muriera y resucitara por nosotros, para poder darnos esa salvación que todos necesitamos. Gracias, Padre, porque en algún momento quizás nos hemos apartado de ti, pero tus brazos de amor se extienden para que regresemos a tu presencia. Ayúdanos, Padre, como el Hijo pródigo, a recapacitar para que reconozcamos la condición en que nos encontramos. Bendice a cada oyente en este momento que nos acompaña, cada uno en su circunstancia personal, y bendícenos como moderadores. Nos acercamos a ti en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, un hijo errante. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado siguiendo la temática Compártelo. El texto principal está en Isaías 54. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Ese es un pasaje que nos recuerda que tenemos una responsabilidad de compartir con otros la palabra de Dios, esa palabra que ha consolado nuestra vida, puede ser consuelo para otras vidas. Esa palabra que nos ha transformado, que nos ha renovado, puede representar renovación y transformación para la vida de muchas personas. Y lo maravilloso es que Dios promete darnos lengua de sabios cuando estamos dispuestos a compartir con otros el mensaje de salvación. Cuando estamos dispuestos a llevar a otros el bálsamo de la palabra de Dios, a de alguna manera aliviar el dolor, aliviar la ansiedad de otras personas que necesitan tanto de ese contacto con el Señor. El día domingo hablamos del tema por testimonio y veíamos la gran comisión de Mateo 28. Allí hay varias palabras, toda, todas, todo, todos, que nos recuerdan que el mensaje del Evangelio es universal, que Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y que hay que predicar todas las palabras que el Señor ha dado a todas las personas. El mensaje del Evangelio no es algo exclusivo para un grupo, no es algo solo para iniciados. No, El Señor desea que la humanidad entera pueda recibir el mensaje de salvación. Él desea que cada ser humano pudiera ser salvo. Y nosotros estamos llamados a compartir el mensaje de salvación. No sabemos si siempre vamos a tener éxito, pero la palabra debe ser predicada porque parte de la semilla puede caer junto al camino y las aves del cielo se la pueden comer, o entre pedregales y el sol puede quemarla, o en un lugar de poca profundidad donde no puedan echar raíces y los afanes de la vida se la, de alguna manera la destruyan. Pero parte de la semilla puede caer en buena tierra y puede causar que muchas personas puedan llegar al conocimiento de Dios, de la fe en Jesucristo. El día lunes tocamos el tópico sin fuerza, pero con poder. El Señor tiene una iglesia que pues no somos eruditos todos o doctores o tenemos capacidades especiales, pero el Señor usa aquellos que están dispuestos a servirle, aquellos que pueden decir, heme aquí, envíame a mí. Jesús nunca forzó a nadie a tomar una decisión, a seguirlo. Jesús habló con amor, Jesús habló con misericordia, pero respetó siempre la individualidad de cada persona. Él lloró por Jerusalén, porque Jerusalén no respondía a sus llamados. Él tocó corazones, persuadió a muchas personas, pero nunca obligó a nadie a tomar una decisión. Y así debe ser nuestra manera de presentar la verdad, sin fuerza, pero con poder. No estamos forzando a nadie, pero sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Hoy vamos a hablar de un hijo errante. Pastor Díaz, cuando leemos en la escritura, en el libro de Oseas, acerca de Efraín, a quién se refería la escritura en Oseas por Efraín y cuál era la situación que estaba viviendo.
Sí, profesor, aquí encontramos a este fiel profeta del Señor del siglo 8 antes de Cristo, que inspirado por el Espíritu Santo lleva un mensaje de amonestación al pueblo de Israel, conocido también como Efraín, el reino del norte, porque allá era donde él desempeñaba su ministerio profético. Y en esta segunda sección de su libro, a partir del capítulo 4, él hace una serie de denuncias de la condición espiritual muy triste y lamentable del pueblo de Dios. Y el Señor, entonces, a través del vidente, le presenta un pleito como si fuera un tribunal donde aparecen las denuncias. En primer lugar, vemos que él desenmascara su infidelidad, así como también hay una sección donde se acusa a los sacerdotes de ser corruptos y también de desviar las enseñanzas del Señor buscando sus propios beneficios. Entonces, a partir del verso 11 hasta el 19, en particular el verso 17, aquí la denuncia es específicamente en contra de la idolatría. Y dice así: Efraín se ha entregado a la idolatría. Todos han caído como pandilla de borrachos. Una y otra vez se prostituyen y prefieren la vergüenza a la honra. Más adelante, en el capítulo 7, entonces, ante el deseo de Israel de volverse, otra vez aquí él denuncia la corrupción de los gobernantes y también le señala cómo el pueblo se aparta de su Dios. Y una de las metáforas más gráficas que utiliza el profeta es cuando dice, en el versículo 11, Efraín es como una paloma atolondrada, sin inteligencia, ya que pide ayuda a Egipto, acude luego a Asiria, pero cuando vayan allá, lanzaré mi red sobre ellos, los haré caer como aves del cielo, los atraparé a causa de su maldad. En fin, hermanos y amigos, aquí el profeta Oseas denuncia la maldad y apostasía de Israel sin ambages y claramente. Vemos que Raquel, la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque Israel había abandonado su relación con el Señor. Dios entonces responde con tristeza: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Así que hay esperanza también para tu futuro, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Esto nos indica que Dios, además de la denuncia de su condición pecaminosa, les ofrece un mensaje de restauración y de esperanza.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Oseas 4:17 y Oseas 7 revelan que el problema principal de Efraín, que es el término para referirse a Israel, no fue un pecado aislado, fue una rebelión persistente contra Dios, manifestada en varias áreas de su vida nacional, de su vida espiritual. La idolatría, por un lado. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Esta es una de las declaraciones más tristes en todos los profetas. Efraín se había unido tan profundamente a la idolatría que parecía no querer separarse de ella. Ellos, el pueblo de Israel, había sustituido su confianza en Dios por dioses falsos y prácticas paganas. La idolatría no consistía solamente en adorar imágenes. Representaba poner cualquier cosa en un lugar que solo Dios debe ocupar en nuestro corazón. También había hipocresía, corrupción moral. En el capítulo 7, Dios denuncia varios pecados: engaño, falsedad, el ladrón entra, el salteador despoja por fuera. Había corrupción en los líderes, corrupción en los gobernantes. Los reyes y los príncipes se complacían en hacer maldad y no promovían la justicia. Había una mezcla con prácticas paganas. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Todo esto llevó a indiferencia, debilidad espiritual. Efraín fue una torta no volteada, como un pan cocido por un solo lado y crudo por el otro. Efraín, por un lado, aparentaba religiosidad, pero al mismo tiempo, por otro lado, tenía un deterioro espiritual extraordinario. Así que ellos habían puesto su confianza en recursos humanos en lugar de confiar en Dios. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. En vez de buscar al Señor, buscaban ayuda política, buscaban alianzas con Egipto, alianzas con Asiria. Ellos querían estar con los poderosos, pero se olvidaban que el más poderoso de todos es Dios. Eso es una falta de entendimiento y eso los llevó también a una falta de arrepentimiento genuino. No clamaron a mí con su corazón. Aunque enfrentaban dificultades y consecuencias por sus pecados, no buscaban a Dios con sinceridad. Solo había una religiosidad externa, pero no una conversión verdadera del corazón. Así que los pecados de Israel, llamado aquí Efraín, nos muestran cómo una persona, comunidad o pueblo pueden alejarse gradualmente de Dios, sustituyendo a Dios por otros intereses. Eso es idolatría. Tolerando el pecado, dejando que la corrupción se vuelva la norma, ¿verdad? Llega el momento en que es norma y no excepción, adoptando valores que son contrarios a los principios divinos, confiando más en soluciones humanas que en Dios, descuidando una relación sincera con el Señor. Lo más conmovedor es que, a pesar de la rebelión de Israel, Dios continuó llamándolo al arrepentimiento. Esto nos recuerda que cuando un hijo, una familia, una nación se alejan del amor de Dios, Dios sigue buscándolos. Dios no se cansa de ofrecer reconciliación y restauración. Pastor Díaz, en lugar de llorar por un hijo descarriado, se dice que Raquel debe tener esperanza. ¿Qué más nos dice ese capítulo de Jeremías 31, 18 y 19?
Así es, profesor. Israel asumía esta actitud de lloriqueo por causa de las consecuencias que recibían debido a su pecado y apostasía. Y el Señor les insistía que no era suficiente pasársela llorando y lamentando por lo que habían cosechado, sino que ellos debían atender a su oferta de darles liberación si ellos abandonaban el pecado, la maldad, la idolatría y la corrupción de su medio. Y así también, en la misma línea de Oseas, el profeta Jeremías retoma el mismo mensaje de Dios para Efraín o Israel en estos dos versículos de Jeremías 31, 18 y 19. He oído al pueblo de Efraín quejarse amargamente. Yo era como un novillo sin domar, pero tú me has domado. Hazme volver a ti, pues tú eres el Señor, mi Dios. Yo me aparté de ti, pero estoy arrepentido. He reconocido mi pecado y me doy golpes en el muslo. Me siento avergonzado y humillado por los pecados de mi juventud. En pocas palabras, entonces, Jeremías está resaltando otra vez que Israel reconoce cuán profundo ha caído y sabe que Dios es un Dios de amor y perdonador, que desea que ellos vuelvan a Él. Así que lo más importante que deben hacer es abandonar su vida de pecado y volver al Señor. Esa misma lección también es para nosotros. Y hermanos y amigos, a través de estas historias aprendemos que siempre hay esperanza como la que hubo para Israel, ya que Dios no se da por vencido. Aunque Él reprende a su pueblo descarriado una y otra vez, su compasión nunca falla y su mensaje en este capítulo de Jeremías 31 continúa. Veamos lo que nos dice el verso 20. El pueblo de Israel es para mí un hijo amado, es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que apropiémonos de esa buena disposición de Dios para traernos de vuelta a él.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Jeremías 31 muestra esa imagen conmovedora realmente de Raquel llorando por sus hijos. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo y volverán de la tierra del enemigo. Jeremías 31, 18 y 19 nos dice o nos da una descripción muy hermosa del arrepentimiento, de la restauración de un hijo descarriado. Castígame y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí. Es que Dios escucha el clamor del hijo que se ha alejado. Efraín sabía que se había comportado como un novillo indómito, rebelde, difícil de dirigir. Sin embargo, Dios no dejó de escucharlo ni dejó de llamarlo. Esto ofrece esperanza a quienes oran por hijos, familiares, amigos alejados de Dios. El Señor sigue trabajando en sus corazones, incluso cuando nosotros no podamos ver resultados inmediatos. Efraín dice, conviérteme y seré convertido. Él reconoce que no puede cambiar por sí mismo. Necesita la gracia, necesita el poder de Dios para regresar. Esta es una profunda lección espiritual. La conversión no es un esfuerzo solamente humano, es una respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El arrepentimiento produce conciencia de pecado y un deseo de apartarse. Él siente vergüenza, dolor por lo que ha hecho y no está arrepentido solo por las consecuencias, sino porque reconoce que ha ofendido al Dios que lo ama. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué nos hace sentir esta respuesta de Dios por el descarriado pueblo que él tenía? ¿Cómo nos desafía o cómo nos anima esa realidad?
Sin lugar a dudas, profesor, que esta respuesta de Dios a su pueblo, ofreciéndole el perdón y llamándolos a regresar a él, llena nuestro corazón de una gran esperanza, porque Dios, en su amor, nos ofrece segundas oportunidades. Sí, tal vez algunos de nuestros propios hijos que conocieron la fe le han abandonado. Ahora bien, lejos de volverles la espalda, nosotros debemos seguir amándolos y hablándoles bondadosamente, así como Dios le hablaba a Efraín o la casa de Israel. Ciertamente que el Señor nos recuerda que estos que una vez lo conocieron y se alejaron son el objeto de su más tierna compasión, y Él desea con fervor que regresen a Él. Sí, ojalá y nosotros también podamos imitar a nuestro Padre Celestial por aquellos que conocemos que antes caminaron con Él y ya no están. Que podamos tener esa sensibilidad y la misma actitud de nuestro Dios con nosotros. De manera que, hermanos y amigos, debemos orar y ser reflexivos y también decididos a testificar, como también a apelar a aquellos que antes caminaban con Dios y se han apartado, y tengamos la certeza de que la palabra de nuestro Dios que sale de su boca, como dice Isaías 55:11, no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y tendrá éxito en aquello para lo que la envié. Confiemos, por lo tanto, en esa poderosa promesa cuando queramos atraer a aquellos que se han apartado.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La respuesta de Dios al descarrío de Efraín me transmite una profunda sensación de esperanza, paciencia, amor incondicional. Aunque el pueblo de Dios se había alejado repetidamente, Dios nunca lo dio por perdido. En lugar de olvidarlo, siguió llamándolo, corrigiéndolo, buscándolo, porque él quería restaurarlo. Esto resulta especialmente significativo cuando pensamos en familiares, amigos que alguna vez caminaron con el Señor y hoy parecen estar lejos de Él. Humanamente sentimos desánimo, frustración, pensamos que no hay esperanza, pero cuando vemos a Dios esperando el cambio de sus hijos, podemos tener fe. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Recuperados. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, danos persistencia y fe para orar por aquellos que se han apartado de la fe. Guíanos hoy y siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.